Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 98. La táctica no digital que te prepara mejor para lo que vas a comunicar. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Como les digo, con las manos en el volante y los ojos en la calle. Con ideas, tácticas, consejos, experiencias, historias de comunicación efectiva. Este es un contenido que creamos para comunicadores y para no comunicadores de profesión. Porque al fin y al cabo todos terminamos comunicando, vendiendo nuestras ideas, nuestros proyectos, tratando de convencer a los demás que hagan cosas que necesitamos. Convencemos a nuestros compañeros, a los miembros de un equipo de trabajo, convencemos a nuestros familiares o al menos tratamos de hacerlo mediante comunicación. Presentamos ideas de comunicación en las organizaciones, comunicación para el marketing digital, comunicación con nosotros mismos y comunicación efectiva en diferentes aspectos de la vida personal y profesional. Esa es nuestra propuesta. Si no te has suscrito, si llegaste a este contenido por azar, te aseguro que vas a encontrar ideas de mucho valor a través de todos los contenidos. Así que cuando acabas este episodio, ve a consultar los otros, de verdad. No te haré perder el tiempo. Será un tiempo muy bien invertido en tu formación. Así que de una vez suscríbete. Agrega el podcast de Mil Palabras en tu directorio de podcast preferido, sea Spotify, Apple o Google Podcast, por ejemplo. Aunque estamos en muchos más, pero no los voy a mencionar acá. Vamos a hablar de una táctica no digital, es decir, que no es de esta era maravillosa tecnológica, sino que es una táctica de toda la vida, pero que nos sirve mejor no solamente para preparar lo que vamos a comunicar, como titulamos este episodio, sino para entender mejor lo que estamos escuchando. Antes de desarrollar el tema, quiero invitarte a que descargues gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía, un paso a paso con 4 fases lógicas para crear un podcast que ayude a conectarte mejor con los públicos de interés de tu organización. Si trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o de marketing, este libro electrónico te explicará cómo crear ese podcast para mejorar la reputación de tu empresa, para motivar el involucramiento de tu audiencia con la estrategia y con la cultura de tu organización. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Descarga el libro electrónico en www.milpalabras.com.co. Antes de desarrollar este tema, una historia corta, divertida, interesante. Les he contado en varias ocasiones que soy muy fanático de la música rock, que me encantan los conciertos. A propósito, abro un paréntesis aquí muy rápido. Súper recomendada la serie de Netflix Rompan Todo, con una muy buena historia y reseña del rock latino, de cómo creció, cómo se desarrolló especialmente en Argentina y en México, y cómo a través de todo el continente acogimos esos sonidos, esas bandas, creamos también nuestros propios movimientos. Muy bonito el especial, de verdad. Rompan Todo en Netflix. Bueno, cierro el paréntesis de recomendación de Netflix. Ya tendrá que pagarme Netflix por esta cuña que le estoy haciendo, pero me sirve de antesala para esta pequeña historia. Que les he dicho que me gusta mucho la música, me gusta ir a conciertos, me encantan los conciertos de rock. Estoy yendo al festival Stereo Picnic hace un buen tiempo, no desde la primera edición, creo que llegué al Picnic en la tercera edición. El Stereo Picnic realmente empieza cuando dan el line-up o cuando dan la lista de bandas que van a participar. Y por un tweet de mi amigo Alejandro Marín, el host del Bilingual Podcast, que a propósito lo tuvimos acá alguna vez en una de las primeras ediciones del podcast de Mil Palabras, Alejandro puso un tweet diciendo, por fin en Colombia, New Order. Y yo, ¿qué? New Order. Es una super banda de techno, de New Wave de los 80, que me encanta, de verdad. Y les cuento que mi canción número uno de toda la vida, de la historia del pop rock, es de New Order. Es una canción que se llama Regret, para que la consulten. A mí me fascina esa canción, de verdad. No hay otra como esa, para mi gusto, pues, ¿no? Resulta entonces que yo vi el tweet de Alejandro donde anunciaban la llegada de New Order a un festival que no conocía en su momento, que era el Stereo Picnic. Entonces, desde el primer momento me dediqué a buscar de qué se trataba este festival, dónde compraba las boletas. Y bueno, descubrí pues que aparte de New Order venían muchísimas bandas. Y ahí empezó definitivamente una historia de amor que tengo con este evento, que es maravilloso, que también hicimos un podcast alguna vez con la gente de mercadeo y de redes sociales del Stereo Picnic, donde nos compartieron cómo funcionaba todo el festival, toda la comunicación del festival, que a propósito lo extrañamos mucho en 2020 por todo este tema de la pandemia. Esperemos que regresen más fuertes, yo creo que ya para finales del 21 o principios del 22. Bueno, el caso es que llego a este primer festival Stereo Picnic a descubrir bandas, a ver todo este montaje tan hermoso, todo esto tan bonito. Y la última banda del festival, la que cerraba, era New Order, porque era el artista principal de esa tercera edición. Me acuerdo que con un par de amigos encontramos como una buena ubicación en el concierto y nos quedó exactamente la banda de frente, un poquito alejada, pero un buen puesto sin duda, y pegado a este sistema central donde están todas las consolas de sonido, donde está el ingeniero de sonido del evento y el ingeniero de sonido de la banda, donde manejan obviamente la amplificación, la ecualización, algunos efectos, luces, donde se maneja todo el show. Es la parte neurálgica para que el show suene y luzca muy bien. Las bandas de rock tienen un playlist. Este playlist es una guía para decir que esta canción va primero, esta va de segunda. Y yo asumo que muchos grupos, viendo cómo van las cosas, pues a veces cambiarán el orden de alguna canción, si hay algún problema técnico, agregarán alguna porque la están pidiendo mucho y no la habían preparado, pero de pronto la pueden improvisar. Quitarán alguna por temas de tiempo o porque no están teniendo buenas sensaciones en el escenario. Pero digamos que esa guía, esa playlist, da un sentido de orden al concierto. Lo que llama la atención es que la playlist no está en una pantalla, en la mitad de consolas de sonido de última tecnología, en la mitad de pantallas de computadores, también de última tecnología. Hay un papel pegado con cinta, un papel que tiene el orden de las canciones. Y en algunos casos hay tachones o anotaciones, pero es un papel. Entonces, en ese concierto de New Order yo estaba absolutamente emocionado. Cuando faltaban un par de canciones, decidí que iba a ir por esa lista, que de hecho nunca he tenido una lista de estas y me pareció un maravilloso souvenir tener la lista de canciones de ese concierto que había disfrutado tanto. Y yo sé que son de esas cosas que mucha gente las persigue, porque es una manera de decir, yo estuve aquí en este concierto. Pero los que somos fanáticos de la música apreciamos mucho esto. El tema es que llegué a tiempo y el ingeniero de sonido de New Order me da esta lista y yo feliz la guardo, la organizo y me la traigo para Medellín, obviamente para enmarcarla. Bueno, esta historia termina regular porque boté la hijo de madre lista. ¡Boté la lista! ¡Qué estupidez! Pero bueno, me quedo con el recuerdo del buen concierto de New Order. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Es una de estas historias divertidas que creo que merecen ser contadas, pero que creo que sirve para ilustrar el punto de hoy. Esa táctica no digital para preparar mejor lo que vamos a comunicar o para entender mejor lo que nos están diciendo, esa táctica es de toda la vida, pero quizás muchos la han olvidado precisamente por todas las herramientas digitales nuevas. Esa táctica es tomar nota. Tomar nota. Sí, un cuaderno, un papel, un lápiz, un bolígrafo, un estilógrafo, una pluma, lápiz y papel. Totalmente análogo. Y hay cosas que suenan hasta paradójicas. Hay un gurú del marketing digital muy importante en todo el mundo, quizás de los más reconocidos, que se llama Ryan Deiss. Él es el fundador de la empresa Digital Marketer, empresa con la que incluso he logrado algunas certificaciones en marketing digital, en marketing de contenidos, en copywriting, en comercio electrónico. Digital Marketer es súper importante porque ha certificado cientos de agencias y profesionales en todo lo relacionado con marketing digital. Ryan Deiss es bien reconocido en el mundo de los negocios digitales. Pues resulta que Ryan cuenta una historia muy interesante de cómo creó uno de sus primeros productos digitales. Lo que hizo el hombre fue crear un funnel o un embudo de conversión en un bar, con un lapicero y una servilleta. Él sí fue mucho más precavido que yo y de hecho pues la servilleta todavía la tiene, la enmarcó en su oficina y se ve todo el proceso, todo el flujo de cómo concretar un prospecto hasta convertirlo en cliente, con lápiz y papel. Este tema de escribir, de tomar notas sobre lo que pensamos o sobre lo que entendemos, no está argumentado simplemente por las anécdotas que acabo de compartir. De hecho, hace unos 3-4 años, en Estados Unidos se realizó una investigación con más de 6,000 estudiantes, donde se le pedía a un grupo que tomara nota con lápiz y papel, a otros que tomaran notas en cualquier recurso tecnológico, bien sea un archivo de Word o de notas, o cualquier herramienta que involucrara el tema digital. Y hubo un tercer grupo al que invitaron a no tomar notas en absoluto. Los resultados demostraron que aquellos que habían tomado notas de forma análoga, con lápiz y papel, o un bolígrafo, pues, o un lapicero, habían entendido mucho más los conceptos de la clase que habían atendido que los otros dos grupos. El grupo que tomó notas con herramientas tecnológicas y el grupo que no tomó notas en absoluto. Se pudiera pensar que el que toma notas precisamente tiene más ventaja porque está apuntando conceptos básicos que después puede estudiar. Correcto. Pero a veces no nos entendemos la letra. A veces no tenemos sentido de organización. Entonces, ¿no es más lógico, se preguntaría uno, que el que tomó notas en un teclado apuntando las cosas en Word tuviera más ventaja? Es como lo lógico, suena lo lógico, ¿no? Pero así no funciona el cerebro. Y eso es lo que trató de demostrar la investigación. Porque cuando tomamos notas en un computador, lo que hacemos es tratar de transcribir lo que nos están diciendo. Es una transcripción. Pero cuando escribimos, nuestro cerebro ya está creando asociaciones de los conceptos que estamos recibiendo. Ya está sacando conclusiones. Como lo más normal es que seamos más lentos escribiendo en papel que en un computador, ya estamos haciendo resúmenes de lo que estamos aprendiendo. Estamos escribiendo conclusiones, salidas, preguntas. El acto de escribir con lápiz y papel estimula el cerebro de una manera que no lo hace un computador. Un libro que leí hace ya unos 10 años, muy bueno, súper recomendado, sobre presentaciones, sobre cómo hacer buenas presentaciones. Y aparte de todos los principios de comunicación, de lo que se tiene que decir en las presentaciones y del uso del PowerPoint o del Keynote para hacer las presentaciones, de cómo disponer imágenes y demás, el autor de Presentation Zen hablaba de la preparación de la presentación. Y su recomendación principal era: raye, escriba en un cuaderno, escriba las ideas, dibuje o garabatee como pueda las imágenes que quiere tener en su presentación final. Raye, escriba, papel y lápiz, tome nota, porque vamos a ser más fluidos frente a un cuaderno que frente a un computador. De hecho, incluso en mi caso, cuando tengo que preparar una propuesta comercial a un cliente, yo empiezo rayando en un cuaderno. Vamos a darle esto, esto. Tengo esta consideración con él. Hay un caso especial porque está pidiendo esto. Todo primero lo pongo en un papel. Igual cuando tengo una presentación con las ideas del podcast. Algunas veces por rapidez anoto las ideas de los podcasts en Evernote, que es una aplicación de notas para teléfonos móvil y, bueno, y equipos de escritorio también. Pero cuando soy más disciplinado, lo hago en cuaderno, en lápiz y papel, y funciona mucho mejor. Me ha ocurrido incluso en algunos eventos o en algunas charlas que tengo que estar por algún motivo. O sea, que me toca estar ahí dentro del público y por algún motivo la charla no está buena, no está interesante. Entonces pienso yo, bueno, no me puedo parar ahora porque ya viene otra charla y la que sigue probablemente esté mejor. Pero ¿qué hago para aprovechar el tiempo? Entonces saco un cuaderno, un lapicero y empiezo a generar ideas de cosas que necesito. Y empiezo con una pregunta. Una pregunta que hago en mi mente y que escribo también. ¿Cómo solucionar este problema de? Cuando hacemos esa pregunta intencional y la escribimos también, empiezan a aparecer las respuestas de todo tipo. Absurdas, exageradas, unas más lógicas que otras, pero planteando también las respuestas y sobre todo escribiéndolas, vamos a encontrar la mejor solución sin duda. El papel es fundamental para la creación. Si no, pregúntale a alguna persona involucrada con las artes, con la música, con la literatura. Las ideas empiezan con el papel, con el lápiz y el papel.
Santiago Ríos conduce el podcast de Mil Palabras.
Algo también interesante que quizás pueda sonar a más de forma que de fondo, pero que hace mucho sentido, me lo enseñó mi mamá hace mucho tiempo. Ella tenía un negocio de decoración donde vendía muebles y accesorios. Y me acuerdo que la recomendación principal que tenía con las vendedoras del almacén era que cuando llegara un cliente, ellas siempre estuvieran armadas de una libreta y un bolígrafo. Y atención que esto es muy importante porque cuando estamos vendiendo tenemos que darle la importancia a la persona que está comprando. Porque al fin y al cabo, como lo he explicado tantas veces, estamos es para servir. Y si vamos a servir, tenemos que estar muy informados de cómo lo vamos a hacer. Y si vamos a servir, tenemos que entender muy bien la necesidad de nuestro cliente. Así que hay que tomar notas. Y atención que no solamente son las notas que compilemos estableciendo la necesidad del cliente. Es también la impresión que le damos a ese interlocutor. Porque el papel y el cuaderno nos da la oportunidad de dirigir la mirada hacia el papel, pero levantar la cabeza también para mirar a la otra persona. De alguna manera, psicológicamente, cuando usamos una pantalla de computador, parecemos más ensimismados en esa pantalla y en ese teclado y no le damos la importancia a la persona que está hablando con nosotros. Bueno, y cuando nos ven tomando nota, también les aseguro, damos una impresión de ser más profesionales. Esa recomendación de mi madre siempre la tengo presente. Por eso, en el maletín cargo una libreta. En el escritorio tengo una libreta a mano. Así sea que vaya a tener una reunión presencial visitando a este cliente, o bien sea que hable por él a través de Zoom o de Meet o de una de estas plataformas digitales. Y es muy curioso porque tomo nota, pero les confieso, tengo una letra horrible. La mitad de las cosas que escribo no las entiendo. Pero créanme que en la medida que voy escribiendo mientras escucho al cliente, me amplía la perspectiva, me genera nuevas ideas, entiendo mejor su necesidad y por supuesto voy a estar muy preparado para hacer una mejor propuesta. Espero entonces que este podcast haya sido de utilidad, de entender la importancia de tomar notas para preparar un mensaje. Bien sea que vayas a entrar a una reunión con tus compañeros de trabajo o a una reunión para presentar una idea a un cliente o a un prospecto. Tomar nota para preparar una presentación, para preparar una propuesta. Tomar nota cuando estés en una conferencia. Tomar nota cuando estés escuchando a un prospecto o a un cliente. Así que te hago una pregunta. ¿Tomaste nota? Antes de despedirnos, nuevamente la invitación para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Atención que es una guía hecha especialmente para profesionales del área de comunicación, de talento humano y de marketing. Si estás buscando cómo hacer un podcast de humor o deportivo o de odontología o de peluquería, esta guía quizás no sea para ti. Como te digo, este libro electrónico de cómo crear un podcast corporativo está hecho para profesionales que necesitan conectarse mejor con sus públicos de interés dentro de las organizaciones. O también, obviamente, para comunicarse con públicos externos. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro gratis en www.milpalabras.com.co. Y finalmente, la invitación de siempre a que compartas este contenido con un amigo, con un familiar, con un colega. Ya sabes que te voy a hacer quedar muy bien. Porque si te quedó una idea del programa del día de hoy, significa que aquí hay un contenido de valor que merece la pena ser compartido. Yo te lo voy a agradecer bastante. Es una buena manera de respaldar, de apoyar nuestro trabajo, recomendando el podcast de Mil Palabras. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.